Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a una tutoría más, las pocas que nos quedan, ya que nos quedan hoy y el próximo día de la asignatura de Arte y Poder. Este fin de semana, si no hay novedad y el tiempo no lo impide y la autoridad tampoco, si no hay problema, como muchos lunes tendréis la nota subida ya, los que habéis presentado las pruebas. Bueno, ante todo, feliz año nuevo, que un poco tarde, esperemos que sea un año lleno de felicidad, aunque el mundo parece que está, en fin, lo dejaremos ahí. Y vamos a nosotros a continuar con lo que nos interesa, que es el mundo del arte. Nos quedan tres temas por concluir. Vamos a ver hoy el capítulo 12 y el próximo día juntaremos el 13 y 14 porque al fin y al cabo tienen mucho que ver, la colección y demás. Si acaso, hoy a ver si a lo mejor si podemos acabar un poco antes este tema, empezamos el otro y el último día pues haremos un poco de, a ver, una pregunta, por ejemplo, de cómo las habéis preparado y eso. Bueno, pues hemos estado viendo, como habéis visto en la PEC, tenéis a Porter, bueno, Moldavia. Tenemos a Van Dyck y demás, y vamos a ver el retrato y el foto. Comenta algunas cuestiones por aquí. La idea que se extendió rápidamente por toda Europa tenía su origen en diversas fuentes clásicas y especialmente en Plinio el Viejo. Uno de los posibles orígenes de la imagen que barajaba este autor romano situaba su nacimiento en los retratos de antepasados, de los nobles romanos. Es cierto que los romanos lo que hicieron es sí que tenían en casa, por su propia religión, pues el culto de los manes, los penates, todos los cultos familiares, que les fue bien para él, ¿no? Bien. Alberti decía que tenía la pintura en sí misma una fuerza tan divina que no solo, como dicen, de la amistad hace presentes a los ausentes, sino que incluso presenta como vivos a los que murieron hace siglos, de modo que son reconocidos por los espectadores con placer y suma admiración hacia el artista. Yo no sé qué hubiese dicho hoy en día, aunque todo el mundo graba lo que haga falta, por ejemplo, esto, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, todo tiene su origen en las fuentes clásicas. El libro, a partir de aquí, empieza a haceros, como suele hacer cuando se embalan, un recorrido, un zigzag, por una serie de cuestiones que veis que el primer punto y aparte lo tenemos en la página 358 desde la 349, es decir, 11 páginas seguidas en las que va soltando el discurso, ¿no? He intentado sistematizaros esto. Muy bien. Estas 11 páginas se dividen básicamente en estos temas. Un primer renacimiento, en el que habla de estatuas, retratos de hombres ilustres, galerías de antepasados, retratos funerarios, retratos autónomos, medallas conmemorativas y los retratos como asunto reservado a la élite, ¿no? Bueno, tenemos aquí. Bien, vale, vamos a empezar poco a poco. En primer lugar, los retratos vienen ligados, evidentemente, a unos códigos simbólicos. Es así, ya lo sabemos, ¿no? Y estos símbolos vienen, como habéis visto en la PEC, ligados a la exhibición del poder. Por lo tanto, según Plinio, el retrato, la imagen, lo único que tiene que hacer es sustentar un recuerdo de lo ocurrido para demostrar el poder. El retrato nace como historia, como legitimación del que puede pagarlo, de los poderosos. Y ese retrato tiene que mostrar tanto el linaje como las virtudes. Tenemos, no me acuerdo si está por aquí las páginas, el retrato del Dogo de Venecia, lo tenéis en Bellini, el retrato de Leonardo Loredán, de la página 359, no tiene nada que ver con los otros, pero sí que marcan, si os fijáis, cualquiera de las imágenes del tema, los retratos marcan estas virtudes que quiere representar cada uno de ellos, ¿no? O sea, veis, si veis esta imagen del Dogo, se ve una persona serena, ¿no? Pero si veis la de al lado de Federico Montefeltro y su hijo Guidobaldo, o la del retrato del sastre, cualquiera de ellas, tiene una propia característica. Y transmiten lo que quieren decir al público. Bien. Por lo tanto, la definición que os da de retrato es una marca precisa de poder que se ejercita a través de la memoria. Hoy día, con la foto ya no es lo mismo, pero sí que se da. Ok, bueno. La memoria explícita. La propia existencia de tal pintura, su tema, consideración simbólica del aparato, los blasones, armas, vestidos, joyas y ajuares, su inclusión en una galería o no, y la posición dentro de esta, todo eran susceptibles de interpretación. Bien, y para ello os pone, pues, habla de lo que hemos visto, el Plinio el Viejo y demás. Por lo tanto, más adelante, ya en el segundo párrafo de la página 350, pues, ¿dónde estamos? En el horizonte del pensamiento de los poderosos, el retrato era una marca precisa de poder que se ejercitaba a través de la memoria. Esto sucedía en toda Europa. Por ejemplo, en el momento en que la Reforma comenzó a sospechar de las imágenes en Inglaterra, durante la segunda mitad del XVI, la justificación moral del retrato se escudó en su función de soporte de memoria. La reina Isabel ordenó que se respetaran los monumentos funerarios de las iglesias porque no promovían cultos a la imagen sino recuerdos de difuntos. Y tenéis aquí el retrato de Mary Neville, baronesa Dacre, que se hizo dibujar con la imagen de su marido ejecutado. Os lo explica por aquí. Mostrando al fondo una pintura de su marido que había sido justiciado años antes. No era solo una manifestación del recuerdo del difunto, sino una profesión de los derechos de nobleza que aquel tenía, ¿no? Y que se pretendía recuperar para su hijo. Esta misma insistencia en la memoria tiene lugar en la Francia del 17. Comenta el retrato, y de forma más interesante, el conocido retrato de Luis XIV de Rigaud, colocado en el salón del trono de Versalles, representando al soberano en su ausencia. Y había que saludarlo y respetarlo como si fuese su padre. Había que saludar al cuadro en su ausencia. Vale. Los retratos también del primer Renacimiento también tienen que ver con la escultura, sobre todo la ecuestre. Ya hemos visto algunos caballos, ¿no? Hemos visto algún monarca a caballo. La Plaza Mayor de Madrid, el caballo, la imagen del caballo que se destruyó del Rey Sol, de Luis, todo esto, y nos pone una de las piezas originales, que es el catamarán de Donatello. Los retratos más tempranos del primer Renacimiento italiano se acogían expresamente a las tradiciones clásicas, Las esculturas ecuestres de los condottieri del norte de Italia, como el Catamelata de Donatello o el Colleoni de Verrocchio, buscaban legitimación política para estos personajes a través de la recuperación de un género iconográfico de los emperadores. Tenemos la Plaza del Capitolio. ¿De quién es la imagen ecuestre en el Capitolio de Roma? Es del emperador Marco Aurelio. Fue el modelo. Actualmente hay una copia en la plaza misma. El original está en el museo. Pero, claro, lo veían ellos en Italia. O sea, el centro del poder italiano tenía una estatua ecuestre. Por lo tanto, ¿qué querían ellos? Yo también. Bien. En la misma línea, la serie de retratos de hombres ilustres pretendía continuar las tradiciones romanas. Los hombres famosos, unidos en las galerías, que pretendían reunir grupos de personajes clásicos o contemporáneos. Fijaros que en este tema, al hablar del retrato, ya habla mucho de galerías, que son los temas siguientes, los dos últimos. Bien. Galerías de antepasados, complementando las colecciones de hombres ilustres, puestas al servicio del simbolismo familiar. Frescos religiosos, como los Tornabuoni o los Tornaquinchi, que no os he puesto las imágenes porque no las indican y ya está. Y a partir de aquí pasa a los retratos familiares. El género tenía origen medieval, esperó importancia y renovación en Europa. Por un lado, las liturgias fúnebres se enriquecieron mediante incorporación de efigies funerarias que, como las de los soberanos franceses, pretendían aumentar la solemnidad del hecho mediante una participación de la memoria visual. Se hizo muy frecuente la incorporación de retratos a los sepulcros monumentales. Del siglo XV en adelante, las iglesias italianas se llenaron de monumentos funerarios que hacían la posición pública de las familias gobernantes. Esto también lo podemos ver, por ejemplo, en las tumbas de los papas en el Vaticano. Las de los que lo construyeron, pues las tumbas eran más o menos lo mismo también, ¿no? Bueno, en ocasiones algunos templos llegaron a convertirse en auténticas galerías de retratos que competían en la exhibición de los signos de poder, como Santa María dei Frari, que esta la hemos visto, por ejemplo, ha sido objeto de la PEC, y San Giovanni o Paolo, que fueron acumulando a lo largo de siglos retratos funerarios de distintos dogmas. Aún mantiene repositorio y imágenes poderosos. Todo ello, lo comenta por aquí, ocurría con los sepulcros de los Medici que Miguel Ángel ejecutó en la Capilla Laurenciana o en el excavado diseño para el monumento de Julio II para el Vaticano. La Basílica Vaticana también nos habla de San Lorenzo del Escorial. Tenéis aquí la imagen de Leoni, el caso de Felipe II en Escorial con toda la familia orante, y os comenta algunas cuestiones más como la Casa de Alcalá y demás. En este sentido, además de los protagonismos, la difusión combinada de los usos funerarios y las formas renacentistas que desempeñaron escultores italianos itinerantes como los mismos hermanos Leoni y Pompeo Leoni, Pietro Torrigiano o Domenico Fancelli, es destacable el papel de los talleres escultóricos genoveses que exportaron todo el documento, túmulos de mármol, portando el catálogo de formas decorativas del humanismo. Alternaban retratos de la manera clásica romana a partir de mascarillas y demás. Es importante el tema de las mascarillas. De esta manera, el conjunto familiar de sepulcros de la Casa de Alcalá, que estaba importado de Génova, se conserva en la Cartuja sevillana, era una colección de linaje. Algunas cuestiones más y ya está. Mascarillas funerarias. Por eso, porque era la imagen. Aquí no hay mucha costumbre, pero por ejemplo, en Estados Unidos en cada funeral hay una foto enorme del difunto. Es esta idea. Es este concepto de vamos a recordarlo Claro, hoy en día con las fotos puede salir más favorecido o no. Antes te hacías la mascarilla y quedabas como quedabas. Pero ahora sí, ahora sonriente o lo que sea. Es la idea de recuerdo, de recordar a esa persona. Bueno, siguiendo con esto, el último parágrafo de la 355, estas necesidades de proyección externa que generaban las dinámicas sociales y políticas de las Cortes del Renacimiento reforzaron notablemente la producción de retratos autónomos. Las Cortes italianas comprendieron rápidamente las ventajas que los retratos podían otorgar a sus políticas de imagen y desde fechas tempranas comenzaron a encargarlos buscando concretar en ello una imagen precisa del soberano que pudiera encarnar las razones que avalaban su desempeño del gobierno. Esta frase la podemos aplicar a María de Medici en Francia. Esta era la idea, esa era la idea que ella había mamado en su familia y por eso la supo utilizar también en la corte francesa y le fue también para mantenerse, a que no la quitasen de medio, para mantenerse en su familia, ¿no? Bueno, el conocido doble retrato de Montefeltro y su esposa Batista Sforza, desde la Francesca, estaba concebido como un par de imágenes emblemáticas que a modo de medallas, pasa ahora las medallas, representaban en su reverso triunfos petrarquianos de las virtudes cardinales y teologales. Cada uno detrás tiene los triunfos, ¿no? Muy bien. Esto en el ámbito mediterráneo. Pasamos ahora a un selfie. Pasamos ahora a los selfies de la época. Es decir, los retratos. En el norte de Europa, y se nota perfectamente, el retrato se utilizó como pieza clave de la política. En Flandes se configuró una tradición propia que combinó el uso del óleo con el interés por el realismo y el detalle en las representaciones. La completísima campaña de imagen que desarrolló Maximiliano de Austria contribuyó a impulsar el género al norte de los Alpes, en un mundo todavía escaso de imágenes artificiales. La movilidad y las posibilidades de difusión de estos retratos mediante copias, estampas y medallas las convertían en piezas claves. Y tenemos aquí la pieza clave, el retrato de Felipe el Hermoso y su hermana Margarita de Austria. Era un chaval guapa, así Juana se quedó toda loca, la pobre, que tampoco estaba tan loca. Lo que, como no convenía que heredase ella, pues le tocó lo que le tocó. Bien. Fijaros que tenemos a los hijos del emperador y cada uno de ellos viene adornado con sus posesiones. No es un detalle baladí. O sea, todos los escudos que tenemos alrededor son escudos de las posesiones de la familia. Todo ello también llevaba, dentro de este estilo de utilizar la imagen por cuestiones políticas, pasamos a un retrato en metal, como son los medallones. Bien, las medallas, como las olímpicas, se utilizaban para conmemorar eventos varios. Tenemos la medalla del matrimonio de Leonelo d'Este, en el reverso, evidentemente, el Leonelo, bueno, pues era un león, tampoco se rompieron mucho la cabeza, ¿no? Bien. La medalla se emitía para conmemorar amplio rango de eventos, desde victorias hasta bodas, solían alternar retratos e imágenes emblemáticas en cada cara, como nos muestra la cuñada por Pisanello, 1444, por el segundo matrimonio de Leonelo d'Este con María de Aragón. María de Aragón, ¿nos ha salido en algún lado? Al principio, en el mundo de la mujer, nos sale un busto que se atribuye a María de Aragón, en Italia. En el anverso ofrecía la imagen del noble y en el reverso una representación alegórica del amor domando al león por medio de la música, junto con un águila que era el símbolo de los extras. y un pilar con un mástil y una vela henchida que era el emblema personal de Leonel. Comercio. Las imágenes eran fundamentales antes de los enlaces matrimoniales, como muestra el aspecto físico de los prometidos que se hacía necesaria para concertar los esposados. Los reyes católicos tuvieron que importar pintores especialistas en retratos para responder a la necesidad que tenía la corona española en este campo. Y las alianzas políticas. El retrato en miniatura, inglés, cuando Francisco I envió el de sus hijos. Regalo tras el giro por francés de la política exterior a la batalla posterior a la batalla de Pavía. El duque de Anjou también decidió pretender la corona de Polonia. Lo primero que hice fue enviar retratos. A partir ya de este siglo, el retrato también funciona en este punto. Muy bien. ¿Qué es el retrato? Según nos comenta por aquí don Francisco Holanda, después de las imágenes de las medallas de Leonelo, nos habla, en la noción plinaria los retratos son ejemplo de las virtudes de los grandes personajes. Por ello, el pintor Francisco de Holanda establecía en su tratado sobre el género que hacían falta pocos retratistas, ya que las personas que merecían ser retratadas eran escasas. Como pensamiento no está mal, ¿no? Aquí hay que recordar que valga la pena recordar a alguien en poco, pues, ¿eh? Aunque todo el mundo tiene esa pretensión de inmortalidad, todos tenemos ahí, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? Porque el retrato es un signo público. Sí, ¿no? Aunque se extendieron, ¿no? Bueno, se llegó a extremos como el conocido retrato de un sastre en pleno ejercicio de su profesión, de Moroni, que es el que tenéis en la página siguiente, que es el retrato, y lo tenéis, esta imitación social. Aunque en un primer momento el retrato estaba condicionado simplemente a las grandes familias, ¿no? Esto motivó que escritores como Paleotti o Lomazzo criticaran la popularización de los retratos, comentar algunas cosas, ¿no? Escribía Leone Leoni censurando a aquellos que hacían retratos de gente desconocida para uso privado. El retrato debía ser un signo público, reflejo de grandes personajes que sirvieran de modelo colectivo. Esto es la idea fundamental del uso del retrato. Estamos en una sociedad todavía muy de clase. Ok. Bueno, pues esto es un poco esta navegación que hace por los distintos tipos de retrato o representación, desde máscaras funerarias a medallas, a pintura en miniatura, estatuas ecuestres, en fin, un poquito de todo, ¿no? Muy bien. Visto esto, que es, digamos, los tipos de representación que se podían hacer, vamos a ver ahora el punto 3. Los signos, lo que hay detrás de cada cual. Muy bien. En este punto también nos ponemos a navegar por aquí, dando vueltas, y vamos a ver, llegamos también, tenemos unas páginas hasta la 373 de la 359, 14 páginas. Y entonces está dividido los subapartados de estas 14 páginas por lo opuesto. Uno, primero la función memorística. Otro, el retrato del poder en sí, etapas y lecturas, retratos políticos y estética de los retratos. Bueno, empecemos. Función memorística. Fijaros cómo empieza. Las tijeras del sastre de Moroni, como las espadas y los libros de oraciones de Fernández de Rivera, recuerdan que la función memorística de los retratos acompañaba frecuentemente la efigie con atributos iconográficos que completaban el mensaje. Siendo el retrato en general imagen del ausente, el del poder tenía también la necesidad de hacer evidentes las bases de su autoridad. Y esto era lo interesante, ¿no? Bien, el retrato de Montefeltro y de Guindobaldo, atribuido en parte a Berruguete, trabajó conjunto con Justo de Gante, estaba cuidadosamente pensado para conferir al duque y a su descendencia la legitimidad que precisaba. Muy bien. Atributos simbólicos. ¿Qué tenemos ahí? Intentan explicar el origen militar de su poder, su condición de príncipe y el aval que la letra le ofrecía. Vale. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son los principales atributos? Está claro que tenemos el yelmo, tenemos la espada, tenemos la coraza. Sobre la coraza se pone la capa, se pone el sayón. Por lo tanto, está claro que esta persona, así con cara de no haber roto un plato, digamos que habría derramado sangre bastantes litros. Es decir, era un condotiero, era alguien que se había dedicado a la guerra. Pero también tiene otra parte. Tenemos, no tenemos una mitra, la cuestión religiosa, y la figura principal es la de su hijo, que fijaros que a su hijo le dotan con una vara de mando. Podía haber dibujado al niño con un juguete, pero no. Es decir, él estaba ejerciendo de humanista, leyendo, y le decía a todo el que viese el cuadro, le decía, aquí tengo la espada, tengo el yelmo, tengo la parte de la lanza que no sale, lo tengo todo. Y el que me va a suceder es este. No os penséis nada. Ok. Bien, pues esto es esta simbología, los atributos simbólicos que nos ofrece el cuadro de Montefeltro. Bien, estos retratos con toda imagen eran un sistema de signos que configuraba una negociación entre imágenes reales, las convenciones sobre la imagen artística, las tradiciones sobre el poder, la presencia de atributos simbólicos, etc. Más allá del significado que pudiera adquirir en cualquier retrato, una arma, unos libros, la ropa, un reloj, una columna, la propia composición del retrato, la formalidad de la pose, el gesto y la fisonomía eran objeto de proposición e interpretación de mensaje. Claro, con esto, ahora iremos un poco adelante. ¿Dónde estamos? Podemos hacer lo mismo, pues por ejemplo, con Ghirlandaio, con el retrato de Tornabuoni, los detalles, ahora lo veremos. Podemos hacer la imagen aquí de Andrea Doria, como Neptuno, todo esto lo veremos ahora, ¿eh? O, por ejemplo, los grandes Quimboldo, ¿no? Si alguien va a hacer un pato de Tumbat, ¿no? Que vaya cogiendo. Y luego aparecen ya los retratos políticos. Pues vamos a ver un poco todo esto, ¿no? Bien. Dentro de este mundo del retrato se fija en algo más. A partir de esta época, el retrato hasta este momento, sí, sale la figura, pero empieza a coger un carácter ya más psicológico. E intenta aparecer el busto. Con Bellini, el Dogo Leonardo Loredan. Es uno de los grandes ejemplos. En este sentido, la página 360, la cabeza como centro del retrato era el primer elemento semántico que había de ser tenido en cuenta. Comenta la teoría fisionómica, no tuvo un corpus teórico, bla, 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 bla. Existía plena conciencia de las posibilidades expresivas de los rasgos y gestos del semblante. Claro, tenemos el Dogo, pero es que en la página 361 tenemos a Van Dyck con el autorretrato, también la cara que pone daría mucho que hablar. ¿Qué está expresando? Van Dyck en el autorretrato. ¿Dónde estás? Es decir, si empezamos a todo lo que hemos visto, todas las imágenes que hemos visto, empezamos a analizar los rostros, la lectura de ese rostro, bueno, puede llevar a conclusiones bastante interesantes, ¿no? Bueno, Poco a poco fue ganando la... Seguiremos por orden, porque si no... Bien. Poco a poco fue ganando en capacidad de transmisión psicológica mediante el estudio cuidado de las sombras y la disposición de la mirada. La colección de retratos que tenía, no podía ser otra, Catalina de Médicis, casi desprovista de todo aparato al tratarse de un conjunto de familiares recogidos para su contemplación íntima, reducía su atención prácticamente a los rostros. En ellos se condensaba toda la memoria, es decir, no era típico retrato con paisajes, sino que eran figuras, eran caras. Bien. Luego, más allá del privado, todo retrato tenía que ser una doble representación, la apariencia física y autoridad moral. Y lo que nos pone por aquí, algunas cuestiones más, los retratos austeros de los dogos venecianos o los nobles como hombres de guerra. Al final lo pone, antes del último párrafo, para un noble francés de final del XVI, el retrato que él mismo había pintado de otro caballero le hacía tener un rostro con el aspecto de un verdadero hombre de guerra, tal y como se pinta a Sila. Mario y Sila, las guerras civiles romanas, pues lo representaban siempre como el bueno, ¿no? Entonces él se había pintado como tal. Bien. Aunque la particularización y articulación significativa no se abandonó en toda la Edad Moderna, la construcción semántica de los retratos de poder tuvo diversas etapas. El retrato, en su configuración como signos particulares que iba incorporando, fue generando diversos modelos de lectura que dependían de los horizontes de interpretación. Por ejemplo, Van Dyck, el girasol. Aquí, ¿qué es más importante? La cadena o lo que dice, chavales, mirad lo que me han regalado. O el girasol. Bueno, vamos a ver qué pone. Vale. Se conserva la colección del duque de Wellington. Podría ser leído en principio como una posible representación de la práctica pictórica, dado que esta flor es interpretada en Flandes como una alegoría de la pintura. Pero en Inglaterra, donde desarrolló su carrera, el girasol era utilizado en la literatura emblemática como símbolo de la nación y del cortesano, que sigue al rey como la flor al sol. Es decir, si cogemos el modelo inglés, aquí está diciendo, mirad lo que me han regalado por hacerle la pelota a esta. Así dicho rápido y mal. Es decir, soy cortesano del rey de Inglaterra y me va. Vale. Vale. En este sentido estaba reforzado por la presencia de la cadena por resultar esta un signo de nobleza al ser regalo rey. Claro, la enseña y se la aparta del cuerpo, la coge en los dedos para que se vea, ¿eh? Esto no es de latón, ¿eh? Esto es holomazo. Bueno, en una u otra lectura iconográfica, cada uno que lo interprete como quiera, el retrato pasaba a ser una alegoría teórica sobre la naturaleza de la pintura, una representación del poder social que había adquirido Van Dyck por su cercanía y servicios a la corona. Quizás incluso ambas cosas al tiempo, dado que estos servicios se basaban a través de la pintura. Como pintor, claro, aquí podemos, yo qué sé, Velázquez o Rembrandt o cualquiera de ellos, ¿no? O Rubens, Rubens, y demás. Bueno, Van Dyck, arte, cortesano o ambos, que es un poco esto. Bien, también conviene tener en cuenta, después de la imagen de la figura 10, que hoy, desde la distancia cultural que nos separa, es complicado afinar las interpretaciones. No tenemos ni idea. Es así, porque hay iconos, es como si a nosotros nos dan la pantalla de un móvil con aplicaciones que no hemos visto en la vida. No sabemos qué son. Claro, las que conocemos las interpretamos enseguida, lo que os digo. Vámonos a cualquier iglesia a ver cualquier retablo y se nos escapan el 95% de detalles. porque ese retablo del siglo XVI, XVII, lo que sea, anterior, estaba lleno de detalles que le decía a la gente, este soy yo. Y nosotros lo vemos y no nos damos ni cuenta porque nos falta esto, ¿no? Entonces, ahora este apartado lo que se hace a través del retrato de Giovanna Tornabuoni es destacar eso. O sea, nosotros interpretamos, pero como dicen los italianos, ma si non è vero, è ben trovato, ¿no? O sea, puede que me esté, como dicen los jóvenes, marcando un tanto, pero queda bien lo que he dicho, ¿no? Cuando marcando un gol o marcando un tanto es que sueltan la primera cosa que les pasa por la cabeza y quedan bien, ¿no? Pues es esto, ¿no? Bien. Aunque no por ello deban ser descartadas. Entre las primeras se encuentra la caracterización que ofrecen objetos de la hornacina del fondo. Allí una joya con un dragón, que es el detalle que tenéis puesto. Dos perlas y un rubí. Muy bien. Ahora vas, como decía aquel, de esto, ahora vas y lo cascas. ¿Qué significa eso? Bien. Estos objetos se han interpretado como una alusión a la vida pública. En paralelo, su vida interior piadosa se manifiesta en el libro de oraciones y la sarta de bolas de coral que parecen un rosario, ¿no? Bueno, igualmente en la hornacina. Sin embargo, otras lecturas son complicadas de probar. Por ejemplo, la hipótesis que explica la insistencia en la composición de perfil en unas fechas en que esta tipología estaba más que superada, ¿no? Como la modelo que favorecía la retratada. Desde este punto de vista, Giovanna estaría de perfil porque esta vista ayudaría a percibirla con cierta deshumanización, como uno más de los bienes de la familia política. Aquí ya rizar el rizo, ¿no? Un poquillo, pero bueno, también puede ser, ¿no? Poseedores del retrato. Así se ha querido ver en la L como la marca de Lorenzo, su esposo, la L del brazo, ¿eh? En el bordado del hombro del vestido. Si bien esta exégesis no son fáciles de contestar, al menos la existencia de este retrato de intenciones de caracterización moral aparece avalada de forma general por el cartelino que reproduce un epigrama de Marcial. O arte, si fueras capaz de representar las costumbres y el alma, no existiría en el mundo un cuadro marbello. Si no es así, no es así. Pero, como veis, el retrato junto con el medallón que lleva en el pecho, y ya son también lo mismo con tres perlas, todo eso, pues ya si queréis darle el medallón. Muy bien. Pero el retrato también puede ser alegórico. Y aquí tenemos a Andrea Doria, dibujado por Bronzino, lo dibuja todo cachas aún por la edad que tiene. Y, como no, le pone el tridente, la barba y es el nuevo Neptuno. Andrea Doria, el almirante, dominaba el Mediterráneo. Era el que había garantizado un poco la paz frente al turco, ¿no? Bueno, estos modelos de retratos, de lecturas simbólicas, se manifestaron del siglo XV en adelante. La tradición alegórica nórdica, que estaba en el matrimonio Norfini de Vaney, se continuó con los conocidos embajadores de Holbein, de los embajadores, que es el tema de portada del libro, y también que escondían una calavera en Anamorphosis como contrapunto oculto del aparato mundano. Los retratos de gobernantes se producían en el entorno italiano, jugaban igualmente a la alegoría. Y en la Andrea Doria de Bronzino, y como no, el entorno italiano, y como no, tenemos a Quimbot. Aquí lo tenemos como dios de la vegetación, Rodolfo II, y ya vimos también en un tema que la corte de Rodolfo II nunca hubiese pasado, digamos, a la historia del arte si no hubiese sido por a Quimbot. Es así, es algo, era lo más extravagante, ¿no? Un ejemplo extremo sería Rodolfo II como Bertumno de Artimbondo, que mostraba al emperador como dios de la vegetación, que gobernaba sobre todas las plantas, al tiempo que éstas componían el propio retrato en un típico juego conceptual del pintor. Todo se convertía en objetos, bla, 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 bla. Luego, para ir a acabar esta segunda parte de este tema, hemos visto las alegorías, pasamos a los retratos políticos. Empezamos, como no, con Bernini y un busto muy cuidado de Luis XIV. Poco a poco se configuró un nuevo paradigma de retrato cortesano. No prescinde del símbolo, pero la, digamos, representación, los contenidos políticos son fundamentales. El conocido busto Luis XIV por Bernini, casi ausente de atributos significativos, focaliza su capacidad representativa en la propia fisonomía del retrato y su composición. Durante su realización, el escultor afirmaba que el secreto de cualquier retrato era aumentar la belleza y dotarle de grandiosidad, disminuir aquello que fue feo o incluso suprimir. Bastaba con estos medios para transmitir la autoridad del monarca. Entonces, las pinturas, os comento algunas cosas más, de los coloristas italianos. Por otro lado, este es el modelo francés, escultura. Tenemos los retratos pictóricos. Frente a la existencia de Parmigiano, Tiziano buscó modelos mucho más sencillos, pero igualmente efectivos para la autoridad. Llegaron rápidamente en favor del soberano. Gran parte de esta simplicidad compositiva se fue ofrecida a Tiziano por el modelo del norte de Europa. Y comentamos aquí la imagen, o sale la imagen, de Carlos V con el mastín. Tenemos las dos obras. A Seyss-Inquier, este, le salió un Carlos V un poco más chaparro, más así, más encogido, y mientras que Tiziano lo hizo más tipo jugador de básquet, lo hizo más estilizado, ¿no? No podía ser que el emperador fuese más así tan, y el otro lo hizo por más, digamos que le estiró la columna un poco. Bueno. Se ha mencionado con frecuencia el papel que jugó el retrato de Carlos V con un mastín, que Tiziano hubo de copiar, simplificando más el aparato mediante un oscurecimiento general de la escena que mejoraba notablemente el resultado. Es decir, al quitar, eliminar todo lo posterior, dejando algún detalle, destacaba la realeza del emperador, la cara. Básicamente era esto, ¿no? Y a partir de aquí, pues tenemos pues el famoso de Carlos V en Milberg, del Museo del Prado, en el que el emperador está más tieso que una escoba, ¿no? Yo no sé, esta gente debía estar acostumbrada, pero yo las veces que he montado a caballo nunca he logrado ir así, ¿eh? Está tieso, lleva la lanza hacia adelante, la mirada en el horizonte, en fin, todo un emperador, ¿no? Siguiendo los modelos italianos clásicos romanos. Bien, acabaron por convertirse en arquetipos fundamentales de género. Tiziano prefirió concentrar toda la representación en el monarca y después de la victoria de la Liga de San Marcanda, pues en Milberg, Carlos V sería en aquel tiempo una encarnación del emperador clásico, del caballero cristiano de era. Después pasa a, gracias a Tiziano, Carlos V, y después pasa al Soso, por excelencia, que es Felipe II. Este retrato es que es genial, porque, en fin, es su personalidad pura y dura. Austero, serio, vestido evidentemente con la armadura más rimbombante que se pueda, evidentemente, pero representa, ¿qué hay? Una mesa, la espada y los atributos militares. No hay más. ¿No? Tenemos ahí. El retrato de Felipe II en pie con la armadura que ejecutó Tiziano es otro ejercicio parecido de concentración en la figura del príncipe. El aparato simbólico está presente en la columna del fondo, la armadura, el guante, la espada y la propia mesa. Por ejemplo, la armadura era una pieza real, concebible, reconocible. ¿Dónde está? Está. Bien. Pero, como se ha indicado, la majestad que irradia Felipe depende fundamentalmente de la pose de su figura, sabiamente alargada, y en el gesto. En ambos, figura y aparato, este cuadro resultó un modelo fundamental para los retratos cortesanos de todas las casas europeas de la Edad Moderna. ¿No? O sea, es algo que hemos de tener en cuenta, conviene destacarlo, por si sale, que hay que recordar. Comenta algunas cuestiones más, Carlos, y pasamos a el preciosismo del retrato de Margarita Gonzaga. El apellido no suena, ¿no? Lo que se debió gastar en el traje, la señora, bueno, lo que se había gastado Felipe II en la armadura, es lo mismo. Pero que me refiero, pero más aparte, es el nivel de detalle. Del vestido, el preciosismo con que se hizo, todo esto también era simbólico. Este modelo mixto se expandió rápidamente por toda Europa, además de pintar a Maximiliano, Antonio Moro, fue retratista de corte, luego Claudio Coello. Un ejemplo interesante es el retrato de la italiana Margarita Gonzaga, hija del duque de Mantua, como no, realizado por el flamenco Franz Urs el Joven, como es normal en este primer estilo internacional del retrato. La figura aparece levemente girada, con el rostro iluminado en contraste con el fondo, las manos estratégicamente dispuestas y rodeadas de un aparato de cortinas y sillas, que en este caso se ve completado con la balaustra. Muy bien. La singularidad flamenca es apreciable en el extremo detalle con el que se ha pintado el vestido, cuidando la representación de la riqueza y lujo de tejidos y joyas. Era otra forma de representarlo, como el medio de exhibición social. Pero, como dijo en su momento Saddam Hussein en versión arte, la madre de todos los cuadros de este estilo es este. Este es el sumum por excelencia. Pero en el 17, Rubens, Velázquez, Van Dyck, acabó de codificarse el tipo de retrato cortesano que asumía. Rubens jugó un papel importante con Velázquez, Tiziano y demás. Los retratos maduros de Velázquez muestran la operación del modelo cortesano a través del ejemplo de Tiziano. La autoridad de retratos ha comentado todo esto y os habla básicamente de las meninas, una técnica excepcional, complejidad simbólica y demás. Y justo en el momento de cambio al siglo XVIII, tenéis aquí, tenemos el cuadro de Rigaud, que supone una cierta medida al paso final de esta cadena. Una intensificación en la majestuosidad compositiva que supone un salto cualitativo en la presentación de la parte. ¿Qué tenemos aquí de representación? Evidentemente, tenemos todos los símbolos del poder. La columna, las arcas, la vara de mando, la espada, que a veces hay que fijarse para verlo. Yo no sé si llamarle capa o llamarle aquí lo que sea, pero evidentemente todo lo que lleva es lo máximo del momento. Todo oro, seda, en fin, todos los materiales que se pudiese imaginar en aquel momento como simbología del poder. También, eso evidentemente, ¿no? Bueno, siguiendo con esto, la estética como elemento del poder, nuevas formas de retrato y distintas posiciones sociales. Claro, aquí tenemos el caballero en rosa. No sabemos quién es, tiene la espada. Si os fijáis, la pose es un poco parecida, pero este no tiene nada que hacer al lado. Pero, fijaros dónde se retrata. ¿Qué tenemos aquí? Sí, ya sé que me sale. ¿Qué tenemos aquí? Restos de escultura nos recuerdan a Roma, nos recuerda al mundo clásico. Tenemos esta postura. Dentro de ello, tenemos también nuevas formas de hacerlo. Tenemos aquí el dibujo de el cuadro del Greco o Velázquez, Fray Hortensio Paravicino. Este está en Boston. Os comenta por aquí algunas de las cuestiones. ¿Dónde? Aquí. Algo de esta interpretación, prestigiado referente, puede encontrarse en el desmaterializado retrato de Paravicino del Greco, en el mundo de los retratos velazqueños, pero solo en el siglo XVIII, cuando, como sabemos, los debates estéticos pasaron a ser parte de la opinión pública. Claro, esto lo dice aquí, como sabemos, pero en el tema siguiente, en el tema de las colecciones, el siglo XVIII es cuando se abren las colecciones. Se empiezan a abrir las colecciones para que la gente vaya y debata. Ya es el origen de los museos. El modelo de retrato se generalizó más. Y para acabar este punto, siguiendo este modelo plenamente castellano y austero, pues tenemos a Lady Anstruther, la típica imagen del gusto del 18, de esta aristocracia campestre de Reynolds, en el que la sofisticación es fundamental, pero siguen retratándose en su ámbito. Era nobleza rural y se guiaron en su ámbito. Luego, para acabar, no sé si me andará, ya casi lo hago en los minutos, tenemos las identidades. Galerías de hombres ilustres. ¿No? Dentro de identidades tenemos tres grandes grupos: los hombres ilustres, los relatos familiares y las efigies grupales. Y aquí podemos incluir, pues, una serie de obras que ya hemos visto algunas de estos autores, ¿no? Bien. Bien. Identidades personales. Os comento algunas cuestiones del paso del retrato medieval al Renacimiento, esta ruptura, los usos y funciones de cada una de ellas, la fisionomía y la valoración emocional de estos retratos y la percepción colectiva de identidad. Esta es la base. A partir de aquí, lo que os hace es hablar de antecesores, gente de antecesores, galerías de homos ilustres, acabará hablando del retrato de Anne Aurore de Rostein, con detrás la cabeza de todos los suyos, nos comenta también Barrón, y básicamente llegamos a los retratos familiares. Estos mapas individuales, el concepto de familia, incluye enlaces que permiten identidades simbólicas con las galerías de hombres ilustres. La construcción de identidad del grupo a través de las galerías, los conjuntos de retratos familiares, son ejemplos más acabados. Auténticos mapas que sitúan la posición de los individuos, hemos visto antes también otras galerías que no eran familiares, pero eran de monarcas. Y la tenéis aquí, la galería de Paul Ardier, es un buen ejemplo de ello. No la pone el libro, pero la ha puesto porque veis todos los personajes que hay. La grandeza de Francia. Todas las grandes figuras de Francia estaban representadas. Reyes ordenados en una estancia rodeado por tres rangos de figuras con bustos grandes y demás. El cardenal Richelieu copiará este formato. Y nos habla por aquí de Jean Van Belkamp, el retrato de Lady Anne, también una característica de niña, adulta y mayor. Retrato colectivo, exhibición de galerías, tenéis espectadora de un grupo de retratos, enseña el papel modelador de estas galerías. Y para acabar, que es lo que me interesaba llegar, las efigies grupales. El retrato colectivo flamenco. La lección de anatomía del Dr. Tuck o la ronda de noche son los dos grandes ejemplos. Permiten el aporte económico de cada uno de los individuos. Una escala jerárquica dentro de todo ello. ¿Qué ocurrió? Que según pagabas, se te veía la cara. Y alguno se enfadó porque no salía. O sea, yo he pagado, no quedó en la foto, ¿no? Bueno. Rembrandt pudo desarrollar unos juegos de iluminación y movimiento que garantizaron la fama póstuma del retrato, que fueron sin duda convenientes para el resalte de sus dos principales clientes, el capitán Franz Mackinac y su teniente William Van Rutenberg. Ellos habían encargado el cuadro y Rembrandt había favorecido notablemente sus ambiciones de representación, que iba en paralelo con su origen patricio y sus conexiones sociales. Había que hacerle la rosca. Los colocó en el centro de la composición y los destacó por medio de iluminación y un color que realza la distinción de los ropajes y expresiones. Eso hizo que el resto de milicianos que habían pagado unos 100 florines por cabeza, que era un pico, se sintieran estafados al percibirse en una posición marcadamente secundaria, oscurecidos y en ocasiones semiocultos. Aunque la afirmación del individuo no se realizaba contra la corporación, sino precisamente mediante la asunción de identidad colectiva, también los grupos eran espacios de poder en sí mismos, como era lógico, ¿no? Esto es un poco lo que os comento. Es un proyecto personal, también lo tenéis aquí, la lección de anatomía, los que se hicieron representar, y el colectivo era el gremio de cirujanos en el que iban viendo, pues, una lección, una clase normal. Y, como no, la ronda de noche. Los grupos como espacios de poder en sí mismos. Bueno, he intentado sintetizaros este capítulo, que ya veis que era un poco más largo que un día sin par, pero espero que os haya quedado un poco más claro lo que son los grupos. Ya la próxima semana veremos ya el último tema del coleccionismo en general y daremos por terminado esto. A ver si podemos verlo rápido y luego resolver si hay alguna duda. Muchas gracias, buenas tardes y hasta la próxima semana.